Jefe Líder, un espacio de diálogo entre amigos sobre los dilemas del liderazgo. José Luis Roses y Pablo Martín Barassi.
Bueno, José Luis, ya en el cafecito hoy y esperando a ya vamos a develar quién es nuestro invitado especial de hoy para cerrar la temporada 4.
Así es, estamos ya en el capítulo 6, el cierre de temporada, y la temporada de Management y Liderazgo está terminando.
Yo tengo una enorme sensación de haber cumplido, sabiendo igualmente que hay mucha gente que hemos reconocido y mucha que deberíamos reconocer, pero coincidirás conmigo que tanto en las entrevistas como en las anécdotas en off, década del 60 con Mario Vázquez, década del 70 con Raúl Molteni, década del 80 con Santiago Lazzati, década del 90 con Alberto Levi, los años 2000 con Don Carlos Palotti. ¿Cómo ves cuando ves la trayectoria que hemos recorrido en este desafío?
Bueno, yo muy contento. Con todos ellos tengo una amistad de años y un reconocimiento profesional muy profundo. Y precisamente con cada uno de ellos, a través de cada una de las exposiciones, hemos recordado aspectos que hicieron al management y al liderazgo durante estas décadas. Así que, en lo personal, una gran satisfacción. Espero que para nuestros grupos de seguidores y otros haya sido también útil. Esto es lo que uno espera, ¿no?
¿Y cómo nos costó, y no tanto nos costó porque se caía de maduro el nombre para la síntesis de hoy, que va a estar cayendo en un minuto, que es ni más ni menos que el doctor Luis Karff?
Así es una gran satisfacción poder juntarnos hoy con Luis, al cual también goza del mismo reconocimiento y trayectoria. Así que, no sé, si esperamos, me parece, él suele ser puntual, no sé si estará llegando, pero quizás podemos ir recordando algo de su trayectoria. No sé si vos querés hacer un peloteo de la trayectoria de Luis mientras estás llegando, Pablo.
Ni más ni menos que uno de los más consolidados psicólogos egresados de la UBA, un viejo psicólogo de la UBA, que no quiere decir que sea un psicólogo viejo de la UBA, muy querido, quien no ha sido su discípulo en algún momento, que empezó con una formación clínica y en psicología social muy notable, pero claramente toda esa psicología social aplicada se fue volcando hacia lo que terminó siendo después su consultora, RHO. Y tuvo su experiencia de línea. Yo hace poquito me comentó que estuvo 5 años en Pirelli, cosa que yo no sabía.
Sí, yo esto lo conocí. Además, hay que reconocer que en RHO tuvo un colega fundador, para todos muy reconocido, Luis Stuhlmann. Y fundamentalmente creo que ellos fueron los que, de alguna manera, fueron generando una enorme vivencia y experiencia alrededor de la transformación organizacional y el desarrollo de la cultura.
La EPSO marcó una época sin duda, y si no a nosotros mismos, a los maestros que a su vez hemos tenido, con lo cual, bueno, hoy a cargo de la cátedra del MBA de Cultura Organizacional en la Facultad de Ciencias Económicas. Ahí está entrando, mirá la puntualidad de Luis. Buenas, Luis, ¿cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por invitarme.
Hola, Luisito, un abrazo. Sí. Gracias por venir.
Les pido, por favor, que no se peleen por el café, lo pago yo.
Veo que viene escuchando las últimas temporadas.
Absolutamente. Y los felicito por esta epopeya, proyecto y epopeya, porque es muy importante, muy importante. Es como la gestión del conocimiento de la disciplina.
Bueno, es la hora de hacer un pedido de café, Luisito. No sé si vos ya tenés pensado qué pedir.
Un café chiquitito negro nomás y un vaso de agua.
Bueno.
Un café vienés, pero con soda.
Bueno, yo voy por la otra punta. Yo voy con un café americano y liviano.
A ver, mozo. Luis, te cuento algo que alguna vez le he compartido a José Luis y es que tratar de explicarle a mi propia señora, a la que amo profundamente, madre de mis 3 hijos, qué significa dedicarse al análisis y al desarrollo organizacional no es tan fácil. Es más, mis propios hijos a veces tienen alguna dificultad para saber a qué me dedico. Tú has sido pionero y realmente, ya que nos has escuchado además, hemos intentado hacer un recorrido, pero todo este tema del análisis y desarrollo organizacional es una cosa fascinante, compleja. Contanos un poquito de todo lo que, de cómo comenzó, digamos, todo esto, siendo de los pioneros acá, ¿verdad?
Bueno, yo también tengo un problema porque mis hijos de chico le preguntaban de qué trabaja tu papá y ellos decían de hablar. También tengo algún problema. Y ponía de hablar en papel. Mira, a ver, esta disciplina, vamos a llamarla disciplina o forma de trabajo del mundo de la psicología. Porque acá se junta la psicología, la sociología y la antropología. Son diferentes disciplinas que vienen a abrevar en esto del fenómeno organizacional, o como decía un colega mío, el oscuro objeto de conocimiento y operación llamado organización. Y los fenómenos y procesos, en este caso psicosociales, que ocurren dentro de la organización. En el fondo, todos nos preocupábamos y nos preocupamos todavía cómo un colectivo humano, un colectivo que está organizado dentro de algo que llamamos organización, logra ser efectivo, logra trabajar juntos, acordar, tener un nivel de compromiso, y de alguna manera y introducir los cambios necesarios. Y después hubo montones de enfoques teóricos que trataban de explicar, o que tratan de explicar todavía, teóricos, conceptuales, como quieras llamarlo, que tratan de explicar estos fenómenos y procesos psicosociales que ocurren en estos colectivos, ya sea a nivel de los individuos, a nivel de grupos o a nivel de la totalidad de lo que llamamos organización. Después vinieron nuestros amigos Luruega Pastat, empezamos con las distinciones entre instituciones y organizaciones, ¿está bien? Los psicólogos argentinos tenemos que rendir cierto agradecimiento a quien fue maestro de muchos de nosotros. Yo, cuando cursé la carrera, él fue el profesor mío, que era José Blecher. José Blecher tiene un famoso librito que se llama Psicohigiene y Psicología Institucional. No digo la editorial para no decir que hago propaganda. Porque él proponía, y ahí, a ver, ahí empezó un poquito toda esta historia de el psicólogo inserto en la situación social, porque él trabajaba muy importantemente, muy significativamente en lo que era la prevención, ¿está bien? Entonces, si uno podía llevar la prevención, es decir, primaria, secundaria o terciaria, ahora voy a explicar qué es, porque imagino que no todo el mundo sabe esto, podía promover mayor salud mental, ¿está bien? Y esto, fíjense en qué relación tiene, porque post pandemia estamos hablando de la pandemia de salud mental. ¿Está bien? El otro día leí en el Diario de la Nación que ahora hay hasta un ministro de depresión en Europa. O sea, sabemos que hay un impacto muy fuerte del mundo psicológico, vamos a decir, ¿está bien? O del mundo emocional. Porque hace 40 años la subjetividad no había entrado, no se hablaba de las emociones. ¿Está bien? Era como esa conversación que nos volvía pública, ¿está bien? Pero Blecher trae esta idea de que en el fondo también es para lo que fue fundada la carrera, para la prevención. Prevención primaria es toda aquella, bueno, vos sos colega mío, ¿no? Toda
Así
aquella,
es.
todo aquello que hay que hacer para promover el no enfermar. Y una prevención secundaria es, bueno, cuando ya tenemos la situación, ¿qué hacemos para sacar a los grupos, a todo aquello que sería insalubre, ¿está bien? Y esto se puede hasta correlacionar con lo que después otro grande que nos iluminó, que fue Jacques, con la organización requerida y lo que eran las características humanas que tenía que tener una organización, ¿está bien? Para promover la salud mental, quizá no lo decía así, pero de eso hablaba. Él, médico, psiquiatra, psicoanalista, manager, pues estudió management, ¿está bien? Y hablaba del diseño organizacional. Blecher en esa época todavía no hablaba de diseño, pero hablaba de prevención. Y la prevención terciaria es cuando, bueno, trabajás con las secuelas. Entonces, la idea era el psicólogo fuera del consultorio, el psicólogo adentro de las organizaciones, adentro de los fenómenos, adentro de los grupos, promoviendo esto que vamos a llamarlo salud mental, si quieren, la efectividad colectiva, como sea. ¿Está bien?
Absolutamente.
Esta
Déjame
es.
que te pregunte algo, Luis.
Sí.
Déjame que te pregunte algo. Yo creo que esta evolución que vos estás explicando desde el punto de vista del conocimiento, cuando uno lo mira en el desarrollo de la comunidad argentina, es probable que nosotros podamos identificar en ese desarrollo a profesionales que pueden ser precursores y otros que hayan sido difusores. Por ejemplo, voy a salir un poco de la psicología. Yo voy a decir, como ingeniero, que somos casualmente tildados por nuestro grado de rectangularidad en el conocimiento y la dificultad que tenemos en la percepción humana, así nos describen en general la mayoría de la sociedad. Yo reconozco haber llegado fundamentalmente al tema de la psicología de las organizaciones, precisamente por la atracción que me trajo la relación con Aldo Schlemmer. Y Aldo para mí fue mi mentor en el tema y me introdujo en el tema. Pero así como ponemos el nombre de Aldo, recordame otros que han sido precursores en Argentina y difusores del conocimiento en Argentina.
Yo te los nombro y te hago después una aclaración. Hay un famoso artículo de Ulloa que habló en una revista de psicoanálisis respecto a también esta mirada sobre los fenómenos colectivos y qué pasa en esos fenómenos colectivos. A ver, no todos son psicólogos, ¿está bien? Porque si yo te nombro a doctor Suárez, como lo llamamos Pancho, a Pancho, que estaba en la Facultad de Ciencias Económicas, en la Cátedra de Sociología, él también fue un precursor. Inclusive yo aprendí la concepción sociotécnica porque Pancho me la enseñó. ¿Está bien? Te diría Carlos Salchu, que no era psicólogo también.
Ingeniero, químico.
Claro, Ricardo Malfé, que sí era mi colega psicólogo, ¿está bien? Renzo Terzano, que bueno, trabajó en Techín, yo era su proveedor y aprendí de él muchísimo. Así,
Otro ingeniero.
exactamente. Pero pues no, no, los ingenieros no. A ver, el problema entre ingenieros y no ingenieros es que yo tengo tecnología imperfecta y vos tenés tecnología perfecta. Vos tenés tecnología de suma cero y yo tengo de más menos uno. O sea, a veces tenemos que ver cómo hablamos. Por eso creo que después podemos charlar sobre el enfoque sociotécnico. ¿Está bien? Esos fueron desarrolladores, precursores, difusores. Hay un montón de gente que yo me estoy olvidando en el camino. Porque
Oscar Blake, ¿no? Oscarcito.
claro, porque en la facultad de psico lo que pasó es que en un momento se abrió una rama de la psicología social, ¿no? No te voy a contar después las tensiones, porque eran los años 60, qué significaba unos otros. Acordate que en la Argentina es el momento donde aparecen las empresas también de selección de personal, por ejemplo, ¿está bien?
Emilio Bertoni.
Emilio Bertoni, Marta Noble, que sí, que no hacía selección, Marta era socióloga, perdón, es. Pero, por ejemplo, ¿dónde nosotros empezamos a practicar? Nosotros empezamos a practicar en en escuelas, hospitales y organizaciones religiosas o sociorrecreativas, pero muy poco entramos ahí. Te diría, por ejemplo, en la SHEL y en la ESO, fueron uno de los primeros que se tomaron sociólogos para comunicación, por ejemplo, ¿no? No me quiero olvidar, tengo alguien lo veo y no me acuerdo el nombre, no me puedo evocar el nombre, pero ¿qué pasaba? En las casas matrices, ¿no? De los países centrales, había ya cierto movimiento de psicosociólogos, educadores, antropólogos adentro. ¿Y de dónde viene esto? Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tiene un gran impulso a la que son las ciencias sociales metidas en los ejércitos, donde estudian básicamente algo que hoy sabemos que se llama clima, compromiso, bienestar. Antes se llamaba moral y satisfacción de la tropa. ¿Está bien? Así hay está escrito, millones de escritos. Entonces, ¿de qué se describía? Bueno, ¿qué pasaba con un grupo? Si el líder estaba adelante, si el líder estaba atrás, si la gente conocía o no el proyecto de ataque, el plan de ataque. Y entonces eso fue generando mucho conocimiento sobre los grupos, la psicosociología, la función del liderazgo, etcétera, que hoy llamaríamos la cultura organizacional, la cultura esta. Mucho de eso termina la guerra y se traslada, inclusive, por ejemplo, un tema que hoy sabemos grupos autogestivos. Pero tenemos que recordar que, ¿cómo nace eso? Nace también de los grupos comando. Al principio el grupo comando, el único que sabía cuál era el plan de batalla era el líder. Lo mataban al líder, entraban todos en pánico, lo mataban. Entonces empezó a evolucionarse, no, todo el mundo tiene que conocer el plan de batalla, el liderazgo es un rol que circula. Hay mucho, se produjo mucho conocimiento que después vino. Mucho quedó en los países centrales, las corporaciones traen acá eso. Yo voy a contar lo mío. Yo fui a empezar a trabajar en Tigre porque busco pone un aviso de un psicólogo institucional. Entonces yo llego, me seleccionan, porque en Italia había uno, pero cuando el cuento tengo que hacer, ah, no sabemos. Tenemos Italia, aquí tenemos uno acá, ¿está bien? Y me mandan al servicio médico de la planta Matadero, por ejemplo. Ahora,
Mira,
una cosa que no me quiero es esto se llamó de muchas maneras: psicosociología organizacional, psicoinstitucional, análisis organizacional, desarrollo organizacional. El fondo es la misma disciplina, de diferentes corrientes que tratan de entender, describir, comprender los fenómenos y procesos psicosociales que ocurren en los colectivos humanos dentro de las organizaciones.
yo
Sin
recuerdo
esto,
muy
no
bien.
digo.
Poquito después de esa época que estás nombrando, yo recuerdo muy bien el tema de las tensiones entre los que eran los organizacionales y los institucionales, según si venías más de Estados Unidos o si venías más de la escuela francesa. La
Exactamente.
síntesis que produce justamente, ya que lo nombraste, Jacques en Inglaterra. Ahora, ya que nombrabas la guerra y los orígenes, Luis, el tema de un gran colega que hemos nombrado, que es Edgar Schein. Y más de una vez te he escuchado decir, bueno, hay vida después de Schein. ¿Qué
Sí,
quieres
sí.
decir, Edgar, y qué quieres compartir, digamos, en general de esa vida posterior?
A ver, Shane. Tiene varios escritos y varios temas, ¿no? Desde el contrato psicológico, etcétera, pero en el tema de los que indicamos a la cultura organizacional tiene un texto fundante, ¿está bien? Que viene a incorporar su método clínico, porque él trabaja con un método clínico, ¿está bien? Totalmente cualitativo. Si uno iba y decía, mire, doctor, yo quiero medir, te echaba de clase, justamente. Método sobre cómo podemos describir algo que llamamos cultura organizacional. Ese es un hito fundante en lo que hace desarrollar esta disciplina. Pero, por ejemplo, no hace tanto que se habla de cultura. Yo te diría desde el año 80, 79, el primer artículo es de André Petrigueux, que yo siempre lo pronuncio mal. En el tema de los japoneses, el Estados Unidos y Japón, los coches. Entonces te dice, no es un antropólogo, que trabaja, tiene un artículo como un antropólogo, y dice, verá, un problema de sociedades que de alguna manera trabajan de cierta manera, y entonces eso se introduce en la cultura nacional introduce la forma de gestionar internamente. ¿Está bien? Porque en el fondo la cultura parece todo es un cacho de cultura. Bueno, la cultura es cómo gestionamos, ¿está bien? Nuestro sistema de creencia de cómo se gestiona la cosa. Inclusive algunos dicen que cuando vos ves la pirámide de Shein, lo que es las presunciones básicas debajo, es la teoría X y la teoría Y de McGregor. ¿Está bien?
Absolutamente. José Luis, ahí llega todo lo que vos nombrabas de tu empalme con eso y todo el tema, digamos, sistémico, ¿no?
Sí, yo ahí agrego claramente. Para nosotros escuchar que alguien habla de la estructura con la definición que hace Luis, en realidad nos lleva a una visión algo distinta sobre lo que nosotros trabajábamos en general en ingeniería. Yo estaba precisamente en la cátedra donde enseñábamos esto en ingeniería, sobre algún aspecto mucho más basado en el diseño, mucho más en las formas, mucho más en las funciones. Había un modelo mucho más fundamentado en algo de los procesos. lo veíamos desde una función distinta. Cuando esto le agregamos las personas y le agregamos los comportamientos, obviamente que nos quedamos insuficientes en nuestros propios conocimientos. Y es ahí donde esencialmente el enfoque sistémico es realmente un enfoque realmente que ayuda enormemente. Yo enseñé teoría de sistemas desde los años 77, 78, muy cerca de la época de Louis Fontalanfi con su libro, pero siempre teníamos una insuficiencia hasta que llegó Peter Senge, que Peter Senge reunió, siendo ingeniero, una cantidad de actores, fundamentalmente, que reunieron mucho más elementos. Y ahí te pregunto, Luis, este enfoque sistémico que llega a la psicología organizacional, al desarrollo organizacional, un poco a mi juicio más tardío. ¿Hoy cómo lo ves? ¿Hoy cómo lo ves actualizado? No, porque muchas de estas cosas vos decís teorías fundantes, pero hay muchas modas, ¿no? Y yo tengo un conflicto muy frecuente entre teorías fundantes y modas. ¿Cómo lo ves vos?
Yo también tengo el mismo problema, no te preocupes. Como dice a un viejo, un colega mío, dice, el nuevo, como dice, nuevos vinos en viejos odres.
Exactamente.
Porque la verdad que muchas son modas, pero cuando vos rascás un poquitito, debajo, no es que no haya teoría, ¿está bien? Pero algunas remiten a no digo viejas teorías, a teorías que tienen evidencia, ¿está bien? Que tienen evidencia, que te permiten dejar de hacer una maniobra más sociorrecreativa, perdón que lo diga así, ¿está bien? Y entender, porque cuando vos tenés una teoría, vos entendés, mira, esto empieza por acá, pasa por acá y puede ser que pase esto, esto y esto. Y puedo explicar algo, ¿está bien? A veces las modas no explican, son momentos fugaces que dependen también del gurú que tenemos al frente.
Exactamente.
¿Okay? Y la fascinación del gurú. Después viene todo el problema de cómo se transmite la moda, se contagia la moda, está bien, pero hay que diferenciar bien de lo que son modas y son innovaciones bien fundadas, está bien. Yo oía muchos de los autores, oí todos los podcasts de ustedes, ¿está bien? Porque muchos son clientes míos, conocidos míos, amigos míos. Y creo que muchos de ellos, casi todos, hablaron de sus concepciones, pero desde una concepción fundada en evidencias, por un lado, y en concepciones teóricas también, ¿está bien? Porque uno podría decir, bueno, mejora continua, bueno, es una moda. No, no es una moda, es una concepción social, una concepción teórica, hasta lleva un diseño organizacional, ¿no?
Y
Y
Luis,
Pablo,
¿qué
y ahí
pasa?
el coaching, ¿cómo caerías con el coaching, Luis? ¿Cómo lo metes al coaching?
Mira, a ver, el coaching para mí es un proceso de ayuda y consulta. Yo lo embarco dentro de procesos de ayuda y consulta. Proceso de ayuda y consulta hubo toda la vida, ¿está bien? Toda la vida. De diferentes corrientes, de diferentes opiniones. Pero, a ver, el problema es qué certificaciones profesionales, qué certificaciones tienen los practicantes. Porque hay veces que los procesos de ayuda y consulta, vos podés ir desde el mundo de la psi, desde el mundo, desde otros mundos, pero tienen que tener alguna. A ver, ¿cómo calculás vos? A ver, ingeniero, yo te voy a desafiar a vos, ¿está bien? ¿Cómo calculás el ROI de un proceso de coaching? ¿Está bien?
Sí,
¿Está bien?
yo
¿Es
en realidad
tecnología?
lo miraría desde las efectividades de los resultados obtenidos.
Absolutamente, ¿está bien? Bueno, entonces, ¿cuánto de eso lo vemos hoy en los procesos de coaching? Yo no estoy en contra, ¿eh? Pero digo, basémonos en que son procesos de ayuda y consulta, que toman formas de diferentes modalidades de coaching. ¿Está bien? Y ahí tenemos toda una confusión de qué es coaching,
Bueno,
qué es método.
claramente, ¿eh? Porque el tema, yo muchas veces hablo con digamos, con los que provienen de eso y la misma distinción entre coaching para la acción y coaching ontológico no la tienen o piensan que hay una sola escuela, pero como vos decís, mecanismos de ayuda y consulta que engloban, que colaboran y que pueden ser parte inclusive de esa consultoría de procesos que vos nombrabas antes, ¿no?
Que está orientado a mejorar la performance, mejorar la calidad del vínculo de la persona, ¿está bien?
Ahí, y casi, digamos, sabés que estás siendo invitado para cerrar esta temporada, y todo final también hace un comienzo. Son paneos, a ver, que generosamente nuestros audientes nos escuchan, sabemos que hoy va a ser un poquito más largo que siempre, pero contanos alguna cosa más, porque vos fíjate, tiene que ver con la formación, tiene que ver con las prácticas, tiene que ver con... ¿Ha habido, digamos, realmente evolución y progreso en todo lo que hemos ido viendo? Porque hay cosas que, como tú ya has dicho, han sido realmente mojones importantes. ¿Cuál sería tu conclusión si vieras todo este ciclo con un poquito de perspectiva, siendo generoso?
No, no, mira, yo creo que sigue, a ver, seguimos preocupados por entender cómo logramos que los colectivos, independientemente de su tamaño, digo humanos organizados, independientemente de su tamaño, grande, pequeño, son efectivos colectivamente. ¿Está bien? Y dentro del colectivo también individualmente. ¿Cómo alinean todos sus intereses? ¿Está bien? ¿Cuál es la función del liderazgo? Seguimos preocupados por la función del liderazgo, que acá podemos, si quieres, hasta toda esta corriente del management con liderazgo, ¿está bien? Que tiene todo su basamento, ¿cómo se llama? Basamento teórico, investigación. Mi gran preocupación es cuando hay muchas técnicas mesiánicas, prometedoras de... En 100 días cambio la cultura. Bueno, yo la verdad que nunca lo logré hacer, por eso soy pobre. Esto es raro. Digo, pero me parece que, a ver, por empezar, ya no hay un mundo de los psicólogos que hablamos de lo blando y lo duro. Se murió eso, lo blando y lo duro. ¿También? Me parece que hoy tenemos una interdisciplina muy fuerte. Sí, estamos de acuerdo en que no, nos preocupan los fenómenos y procesos organizacionales, donde hablamos de las personas en situación de trabajo, no importa si es en educación, salud, lo que sea, pero hay un conjunto de transdisciplinas que coadyuvan y que ayudan y permiten entender este fenómeno y proceso. ¿Hay alguna que tiene el monopolio, verdad? Ninguna. Y cuando más modestos seamos y podamos trabajar en forma interdisciplinaria, mucho mejor. Hay un tema que sí, yo me parece que hay que empezar a trabajar más, que es la separación entre el manager, lo que llaman practitioner, que a mí no me gusta, y el académico, que tampoco me gusta, como que son dos bibliotecas que no hablan entre ellas. Entonces, ojalá pudiéramos. Yo soy un practitioner, no soy un académico, ¿está bien? Pero me tengo que abrevar en las investigaciones, me tengo que abrevar en los desarrollos conceptuales para fortificar mi técnica y mi teoría de la técnica. Y creo que esto es poco. Es como diríamos, hay pocos managers que leen algunos papers que necesitarían leer.
Esto que está diciendo José Luis, no sé si coincidís conmigo, es un broche de oro espectacular. Lo hemos hablado más de una vez. Ni el teórico en la nube 15, ni el practicón que no sabe, como dice Alberto Levi, sobre qué teorías y modelos piensa, sino este practitioner en el medio, me parece como muy sintetizador de lo que hemos intentado transmitir, ¿no?
Yo lo comparto tanto porque en realidad mi máxima general no es mía, es de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci decía que la teoría es el capitano y la práctica son el soldado. Y yo creo que realmente me parece que uno necesita de otro. Y creo que es mucho más efectivo cuando de alguna manera uno tiene que ser soldado, y todos sabemos que en la vida somos soldados y capitanes de acuerdo a las circunstancias, y entendemos precisamente las instrucciones porque sabemos hacia dónde nos llevan. Así que me parece que esto, Luis, es un mensaje muy fuerte y que prácticamente sintetiza lo que con Pablo hemos querido hacer. No hemos querido ponernos en un rol absolutamente teórico, sino que hemos invitado a colegas que nos ayuden con su propia experiencia a encontrar cómo esto es útil para gerenciar, para tomar decisiones, para tener organizaciones más sanas. Así que Luis, de mi parte, yo te agradezco porque ha sido un lujo, sobre todo por el interés que has puesto en todo este ciclo. Y Pablo, tu cierre.
Simplemente agradecerle al maestro y si querés comentarnos alguna cosa más antes de pagar. El compromiso ese me conmovió, me
No,
conmovió.
vos lo viste, pero yo ya di mi tarjeta. Le di al
Ah,
maestro antes de entrar, di la tarjeta.
mirá, es negrita, es black. Bueno,
Black.
muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias.
No, le agradezco mucho haberme invitado y lo felicito por este emprendimiento, porque honestamente ustedes están logrando que no logrando sintetizar, documentar una experiencia argentina que no se debería perder. ¿Está bien? Y le pido perdón a mi montón de colegas que no he nombrado hoy, ¿está bien? Que han hecho esto también una disciplina vívida, ¿no?
Muchísimas gracias.
Gracias, Luis.
Un abrazo.
Para comunicarte con nosotros, escribinos a contacto@cafelider.com. Para más información, entra en www.cafelider.com. Nos encontramos en el próximo café.